leer con ojos expertos para poder saber, como digo, en dónde estamos y para dónde vamos. Nos ayuda a esta hora, amablemente, el doctor Diego Roselli, neurólogo docente del Departamento de Epidemiología Clínica de la Universidad Javeriana. Doctor Roselli, qué bueno tenerlo en Caracol Radio hoy. Buenos días.
Buenos días, Gustavo. Un saludo ya también a toda la mesa y a la audiencia que nos escucha hasta ahora.
Se la pregunto a la colombiana, ¿cómo la está viendo?
Pues tenaz, creo que es un momento de reavivar algo el pánico. Yo creo que esta segunda ola, o como la queramos llamar, ha sorprendido al mundo y tiene unas causas diversas. Una de ellas, pues el agotamiento de la gente de este fenómeno ya tan largo, pero también la falta de respuesta de algunos países. Y creo que también parte de la premura que están tomando algunos países un poco más adelantados que nosotros en el proceso de vacunación es que ya están viendo cerca esa solución a los problemas. Así que aquí en nuestro medio tenemos que ser aún más precavidos. Aquí hemos visto muy claramente cómo hay una correlación entre las festividades de diciembre y el número de casos primero y de muertos después. Y no hay que ser pues muy hábil en las matemáticas y en la epidemiología para predecir que estos 50.000 y tantos que ya llevamos pueden ser tan solo la mitad de la cuota que se va a llevar esta enfermedad a lo largo de este año que viene.
Ay, doctor Roselli, le voy a hablar en los mismos términos que le habla Gustavo. Tenemos hartazgo, estamos mamados, cansados y con miedo. Y aparecen otras cepas. Hay una mutación o cambia la cepa del coronavirus. ¿Qué tan grave es que estén llegando otras cepas de otros lugares del mundo?
Bueno, eso era también de prever. Estos virus tienen una tasa de mutaciones relativamente alta y era que se consideraba ya la posibilidad de que aparecieran variantes. Los optimistas alcanzamos a pensar que variantes que fueran más benévolas, aunque claro, desde la perspectiva de la evolución de las especies, en este caso de los virus, pues los que más predominan y se diseminan más rápido son los que tienen mayor capacidad de infección. Pero habiendo dicho eso, todavía no es claro qué tanto esas variantes estén influyendo sobre la mortalidad, sobre la letalidad. Y además, lo que parece también importante es que no parece que influyan sobre la eficacia de las vacunas, que sería algo tranquilizador también.
Doctor Roselli, pero ¿por qué entonces? Bueno, habría que preguntárselos a ellos, más bien se la cambio. ¿Fue irresponsable el primer ministro británico Boris Johnson el fin de semana cuando salió a decir que todo parecía indicar que una de las cepas era más mortal, que podía matar no a 10 personas de cada 100, sino a 12 o una cosa así? ¿Eso fue una irresponsabilidad científica? ¿No vas a dar datos?
Lo que pasa es que aquí todos hemos ido aprendiendo, ¿no? Así que todos nos hemos equivocado en más de una ocasión. Como alguien decía, esta es mi primera pandemia, y para el mismo primer ministro ha admitido equivocarse en ocasiones anteriores. Pues lo que pasa es que los datos de la mortalidad dependen de estudios que todavía no son suficientemente amplios, aunque hay que advertir que Inglaterra diariamente hace más estudios de la genética del virus de los que hemos hecho nosotros en toda la historia de la pandemia, así que le siguen una monitoría cercana. Pero, por ejemplo, también tiene el sesgo, llamamos nosotros, de que buena parte de las muestras que estudian son precisamente de los casos más severos. Entonces tienden a ver el panorama de los casos más graves, los que terminan en cuidado intensivo y los que se mueren. Entonces eso, la interpretación de esos datos es compleja y eso fue lo que lo llevó a hacer esa afirmación.
El doctor Diego Roselli, del Departamento de Epidemiología Clínica de la Universidad Javeriana, sobre el panorama del COVID-19 y lo que nos corresponde a los colombianos. Con lo poco que se sabe hasta ahora de la vacunación, pues uno en Colombia, uno de todas maneras tiende a unir eso con un dato que es fundamental. Cualquier tipo de protección o de inmunidad de rebaño se logra con plata. Y la plata compra vacunas, que es la que consiguen esos resultados. ¿En Colombia este año tendremos algún momento positivo en materia de que bajen las cifras como pinta la vacunación en el país?
Bueno, ya se está viendo en esta última semana, aunque todavía es poco tiempo para decirlo, pero se está viendo una reducción que yo creo que pues obedece a menos aglomeraciones con respecto al mes de diciembre. Pero es muy probable que de todas maneras nos estacionemos alrededor de, y es lo más preocupante, unos 200 muertos diarios, por ejemplo, que es una cifra que veníamos manejando antes y que sería ya como lo que corresponde a esa nueva mortalidad mientras, a esa nueva realidad mientras empezamos los procesos de vacunación. Para advertir nuevamente que no hay que ser privilegiado matemáticamente para pensar que vacunar los casi 30 millones de personas que tiene pensado el presidente, si uno piensa en 100.000 vacunas diarias, Eso nos llevaría de 30 días al mes. Eso nos daría a 3 millones de personas vacunadas en un mes. Y hay que pensar que obviamente esos 100.000 no se logran de un día para otro, sino un proceso gradual. Y requieren además una logística compleja. Por eso los que han venido criticando los simulacros de vacunación, me parece que vayan pensando cómo es que van a hacer ellos. Cómo va a ser ese proceso de hacer la fila para la vacunación una vez los citen. Cómo va a ser el proceso de qué, cómo va a ir vestido, qué brazo se va a remangar. Y ni qué decir el personal que está vacunando, los equipos de protección personal, los guantes, las jeringas, cómo se van a desechar, cómo se van a manejar, quién registra los datos, dónde se queda la gente sentada media hora después de la vacuna, sin evitando aglomeraciones. Esos son procesos que hay que echarles cabeza, espero que el gobierno lo esté haciendo, parece ser que sí. Yo le tengo confianza a Fernando Ruiz, he trabajado con él de tiempo atrás, y Marta Lucía Espina, creo que estamos en buenas manos por ese lado. Pero claro, también hay un influjo político, sí, y hay unos problemitas contractuales que hay que discutir.
Claro, doctor Roselli, vamos siempre como un paso atrás de lo que ha pasado en Europa. Ellos pasaron por el segundo pico, nosotros estamos en el segundo pico, y lee uno que España está en un tercer pico. ¿Nosotros nos preparamos para un tercer pico también?
Pues nosotros nunca superamos el primero, ¿no? Es que allá sí es claro que hubo momentos y en algunos países europeos en que se redujo prácticamente a cero el número de casos y el número de fallecidos, y luego vino el incremento que al principio se pensó que no, es que esa es la gente joven y eso no se van a morir tanto, y se equivocaron los europeos. Entonces ellos sí tienen claramente una morfología de un segundo pico con una nueva reducción, y probablemente no llegue al nivel de tan bajo como el anterior hasta que no se aumenten las tasas de vacunación. Así que yo creo que eso es un poco de semántica, si es un rebrote o si es un segundo pico, eso depende cómo lo definamos. Pero claramente se ve en la morfología, si uno mira la curva del número de casos o de fallecidos, vemos cómo hubo un valle, una meseta en el medio, y empezamos a remontar el premio de montaña que acabamos de cruzar en enero y que, como digo, espero se reduzca ahora en el mes de febrero.
Doctor Roselli, por lo inédito en este siglo de esta pandemia, hemos estado, como usted bien decía, entre prueba, ensayo, error. Por eso es muy importante definir parámetros modelo. ¿Cuál en su concepto es el país que mejor ha manejado esta situación desde el punto de vista de evitar que más personas se contagien?
Sí. Bueno, ahí sabemos el ejemplo de Nueva Zelanda, pero tiene la ventaja de estar lejos, de ser pocos y de ser isla, ¿no? Entonces, mire el fenómeno de Cuba, que es interesante, que también estuvo como con unos niveles muy bajos y ahorita está viendo un crecimiento sumamente preocupante. Yo pienso que, a ver, ¿qué país podría uno decir que ha manejado bien? Yo creo que ninguno. Yo pienso que cuando escribamos el libro de cómo tratar el COVID-19 por allá en el 2024, 2025, veremos los errores que se cometieron y todos los países se han equivocado. Pero básicamente los modelos a seguir deberían ser los asiáticos, en donde hay una gran disciplina social, había un entrenamiento con la epidemia previa del SARS, ya se tenía como experiencia en el uso, por ejemplo, del tapabocas y en la disciplina social, el aislamiento o el distanciamiento social es la norma, y entonces no fue tan difícil de hacer valer. Esos tal vez podrían ser los modelos, además de la intervención estatal que llevó a que la detección de los contactos fuera mucho mejor de lo que se ha logrado en los países de este lado del mundo.
Sí, doctor Diego Roselli, hoy nos levantamos conociendo que las farmacéuticas dicen que están con muy baja producción y distribución de las vacunas. En Estados Unidos todavía, digamos, hay partes que no se han cerrado, la gente sigue viviendo su vida, algunos lugares pues sí trabajan de manera remota. En Colombia deberíamos volver a cerrar todas las ciudades, bloqueo. Yo sé que estamos teniendo algunos toques de queda, pues más o menos regulares. ¿Usted cree que esa es la salida? ¿Que tenemos que encerrarnos de nuevo?
Pues esa es una medida que muestra el fracaso para el control, para la prevención de los contagios. Y además tiene el problema en nuestro medio, ya lo he mencionado yo en ocasiones anteriores, de que una cuarentena estricta es primero imposible, porque ahí tiene que haber algunas excepciones y ahí empezamos a ampliarlas. Desde claro, tiene que estar la policía, la vigilancia y entonces también los trabajadores de salud, y empezamos con la lista y luego entonces los mensajeros y las farmacias y los bla bla bla. Entonces es una cuarentena estricta no se va a cumplir, es preferible. Por ejemplo, el toque de queda es una idea que es muy conveniente para evitar las aglomeraciones y las festividades lícitas y de las otras, así que es uno de los mecanismos de contagio que más he visto en nuestro medio. Yo pienso que cada alcalde debe buscar las soluciones adecuadas a su nivel cultural y a su situación económica también. Los pueblos que todavía hay algunos libres de la enfermedad, pueden, siempre y cuando tengan una buena vigilancia, tener un poco más de libertades que los centros urbanos grandes, como es el caso de Bogotá, donde la situación sigue siendo muy preocupante.
Pues doctor Roselli, yo espero que usted pueda escribir el libro sobre cómo enfrentamos el COVID y espero yo poder leerlo.
Ojalá que, como dije yo por ahí en alguna de mis redes sociales, que si yo sobrevivo a esta pandemia no voy a ser el mismo, y si no sobrevivo, menos.
Doctor Roselli, muchas gracias, fuerte abrazo.
Bueno, pues muchas gracias.
Es el doctor Diego Roselli, es el docente del Departamento de Epidemiología Clínica de la Universidad Javeriana, que cada tanto nos acompaña en 6 a.m., confía en las decisiones del ministro de Salud, confía y encuentra bondades en los simulacros de vacunación que han sido tan criticados, y nos dice que comenzamos ya pues a, ojalá, bajar de ese premio de montaña que en enero tuvimos con cifras muy delicadas con el COVID-19. Son las 6 de la mañana, 13 minutos, noticias, todas las noticias en Caracol Radio.